Venezuela acoge la 25ª edición del Foro de Sao Paulo, la cual se celebrará en Caracas desde el 25 al 28 de julio. Recordemos cómo surgió este evento de los movimientos de izquierda regionales que les presentamos a continuación.
Fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil y el Partido Comunista de Cuba en julio de 1990, el Foro de Sao Paulo reúne a partidos y movimientos de izquierda de América Latina, el Caribe y el mundo, quienes debaten los problemas económicos, políticos, sociales y culturales que la izquierda continental enfrenta. Al momento de su fundación, el único partido miembro que ejercía el poder ejecutivo en un país era el Partido Comunista de Cuba. Sin embargo, en 1998, Venezuela representó el primer gobierno, después de Cuba, de un partido miembro del Foro de Sao Paulo, tras la victoria del entonces partido Movimiento V República. Tras 29 años de su creación, Venezuela recibirá por segunda vez a los partidos pertenecientes de esta organización, puesto que en 2012 el país suramericano fue sede del 18º Foro de Sao Paulo.
Bien, esto es como, ay, qué lindo que es todo esto, gente que se reúne para solucionar nuestros problemas sociopolítico, económico, científico, básicamente, ¿no? Pero en realidad lo que no te están diciendo es que tiene un carácter de transferencia de lo que fue el comunismo de Europa del Este en su momento y de Asia, que luego de la caída de la Unión Soviética, todo eso se tuvo que retransformar. Y obviamente uno de los pilares detrás de todo eso fue Fidel Castro en Cuba, con toda la revolución cubana que llega obviamente hasta Bolivia a través del Che Guevara, toda la infiltración de la CIA, el propio Fidel Castro saludando y acogiendo varias veces a miembros de la familia Rothschild, de Rockefeller, para ponerlo en un término pictórico, comunistas consumiendo Coca-Cola, básicamente, y zapatillas Nike, ¿no? Una cosa así, todo muy armado, todo muy... Pero claro, tal vez en esa época no estaban las redes sociales como para distribuir la información de hoy en día. A ver, ya en su fundación, el Foro de San Pablo, ya había 52 organizaciones miembro, entre las que se encontraban agrupaciones como la FARC o el Ejército de Liberación Nacional. El punto de inflexión se da en 1992, a poquito de ser creado, cuando se dan una serie de eventos que parecieran inconexos en la región y medios raros, en donde se crean 458 ONG para publicar un relato que, digamos, de alguna manera comienzan a financiar a través de la primer marcha que se da en Bolivia de carácter indigenista, lógicamente aprovechando los 500 años de colonización europea. Entonces ahí es cuando se empiezan a infiltrar. Después se da acá en Argentina comienza esta gran revolución de carácter primavera gay, digamos, a través de la Organización Homosexual Argentina, con un carácter, digamos, lesbo-marxista, según historiadores. Acá nosotros no estamos opinando sobre la libertad y la elección individual en la privacidad, sino que estamos hablando cómo se toman tal vez cuestiones realmente de reclamos reales y se los empieza a infiltrar para dar otro mensaje. Después de esto, en 1992 también se lleva a cabo, justo en Río de Janeiro, todo esto son en los mismos años, ¿eh? Ya te devuelvo el mate de Barila, gracias maestro, tenés que traerte la consola acá y se va a dar mate constantemente. En 1992 también se lleva a cabo en Río de Janeiro las sesiones del ecologismo popular con 1.500 organizaciones de todo el mundo que se juntaron para debatir sobre lo que se denominaba en aquel entonces el reclamo de la deuda ecológica. Obviamente recuerden que los partidos verdes están financiados por billeteras del carácter de Rockefeller, incluso el propio Greenpeace es financiado. ¿Se acuerdan el capítulo de Los Simpson en donde Lisa se cree que el señor Burns es su amigo porque se ponen a limpiar los mares y demás? Y al final del capítulo el señor Burns le dice: mirá lo que hice con todo el plástico que saqué, una super mega red que ahora meto todo lo que está en el mar y lo empaqueto y lo vendo como comida para perros. No sé cómo era que terminaba la historia. Bueno, ese tipo de cositas se ven en la realidad, no sucede nada más en Los Simpsons, o deberíamos decir el eslogan de TNT, ¿no? Pasa en la vida, pasa en las películas. Después de todo eso, también en el 92 surge la figura del coronel Chávez, encabezando un golpe de Estado en Venezuela que luego de terminar finalizan poniéndolo preso, ¿no? Por el golpe de Estado, 2 años. Y después, al salir, con la popularidad que gana, ya en el 2000 y pico, se vuelve presidente, obviamente. Y ahí comienza toda esta... hay que recordar que Chávez, creo que fue en diciembre del 94, viajó a Cuba, previo a ser presidente de Venezuela. Viaja a Cuba, donde fue recibido con honores de mandatario en aquel entonces, sin serlo, en donde afianzó las relaciones internacionales con Fidel Castro. Y ahí empieza a gestarse todo esto que hoy nosotros estamos conociendo como el Foro de Sao Paulo, que ya está establecido en nuestra región desde hace mucho. No es solamente más. Después de la visita de Chávez, se acelera toda la intervención cubana en el gobierno de Venezuela, derrocando al presidente Marcos Pérez Jiménez en aquel entonces. Ahora todo esto se está transformando en lo que es el Grupo de Puebla, que surge desde México. Y no es casualidad que uno de los principales denunciantes y expuso lo que es la agenda realmente detrás del Foro de San Pablo sea de México. Pero antes de escuchar eso, primero quiero escuchar lo siguiente. Vamos a escuchar cómo en nuestras caras se nos ríen a través de Maduro diciéndole internacionalmente a la gente.
Este Congreso fue una decisión colectiva de todos los partidos políticos, líderes, del Foro de Sao Paulo que se realizó en Venezuela del 24 al 28 de julio. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo.
Así, por la cara, básicamente, ¿no? Por la cara. No creo que sea una coincidencia que en países donde más se está llevando a cabo esto, como puede ser Bolivia, su presidente era militar, era paramilitar, Evo Morales, Hugo Chávez, militar, ¿no? Fidel Castro, militar. ¿Ustedes se acuerdan que el pasado programa, la pasada columna y anteriores también hemos pasado aquel audio de Mujica diciendo que de golpe empieza a haber un florecimiento de militares que se unen a las órdenes masónicas? Y anterior a eso, en la década de los 90, en una entrevista, Mujica decía: hoy se necesita especialmente militares que sean tan adeptos al nuevo orden mundial que en primera instancia hablen inglés y en segunda instancia vayan a cualquier parte del mundo a implementar el nuevo orden mundial. Entonces, muchas veces cuando la gente le nombran la palabra militar, imaginan en sus cabezas un tipo con un fusil vestido de verde, con la gorra, saliendo a, ¿no es cierto?, a tirotearse ahí en el campo de batalla. Y quitan la imagen de un militar estando al poder, básicamente. Ese es el militar que en primera instancia tiene que hablar inglés y en segunda tiene que imponer el nuevo orden mundial. No es el militar de campo. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Buenas tardes.